Mi nombre es Aurelio Porras, yo soy gerente de ventas de Visual Studio en España. Soy compañero de Javier, que es el que antes ha estado haciendo las introducciones y ahora le estoy sustituyendo como ponente del rosquillo, como lo llamáis. Pero bueno, lo que vamos a hacer es ahora presentar las tres últimas sesiones que quedan para cerrar la jornada. La primera de ellas es la última que falta para cerrar lo que sería las charlas relacionadas con la gestión del ciclo de vida de las aplicaciones. Recordamos que empezamos por la parte de requisitos y planificación, que sería la fase de definición. Las otras dos sesiones han sido relacionadas con lo que serían las iteraciones en desarrollo. Por una parte, Rodrigo nos contó lo que tenía que ver con los desarrolladores en sí, y Luis nos contó la calidad continua relacionada o en paralelo a lo que sería el desarrollo. Ahora nos queda la última parte, que es cerrar el ciclo, y es una vez que ya se han lanzado aquellos scripts de integración continua para poder hacer el despliegue de la aplicación en los entornos de testing o preproducción o incluso producción. Ya empieza la parte de una vez que ya se ha entregado el software, se ha puesto en producción, qué es lo que pasa a partir de ahí y cómo se cierra el ciclo para recibir el feedback de los usuarios, tanto de problemas que aparezcan en la aplicación como de nuevos requisitos que requiera la aplicación por los cambios en el negocio y la agilidad que hay que dar para volver a asignar nuevo valor y empezar otra vez el ciclo. Para ello os dejo con David Álvarez, que es el director del área de desarrollo de Cable y que nos va a contar lo que se denomina DevOps, que sería integración de las operaciones con lo que sería todo el equipo de desarrollo de las aplicaciones.
Buenas tardes a todos. Como ha dicho Aurelio, soy David Álvarez, soy el director del área de desarrollo en Cable. Os dejo aquí mis datos por si queréis contactarme, os dejo mi cuenta de correo, mi Twitter y mi perfil en LinkedIn. Antes de comenzar, quiero hacer una pequeña cuña publicitaria. No me voy a extender mucho. Cable es una empresa creada en el 95, afincada en Madrid, en que hacemos proyectos a nivel internacional. Y las áreas donde principalmente trabajamos son las que aparecen en los cuadros, tipo metro. La parte de ALM, que es un poco lo que estamos viendo hoy. La parte de cloud, tanto hacer desarrollo sobre infraestructura, como he visto antes en la charla anterior, Rido de Servicios ha contado el proyecto Transmediterránea, en ese estuvimos nosotros participando. También aquí estaría la parte más de gestión de infraestructuras, o sea, nube privada, nube híbrida. La parte de colaboración y productividad sería todo lo que sea desarrollo sobre SharePoint, tanto on-premise como en online. En integración, integración de aplicaciones es una de las, digamos, de las patas principales dentro del área de desarrollo. Somos partners de referencia a nivel mundial de Microsoft en temas de integración y principalmente nos centramos en lo que es desarrollo sobre la herramienta Virtual Server. Actualmente estamos abriendo esa plataforma de desarrollo a las capacidades que están entrando en la nube como Service Bus. En la parte de movilidad, principalmente es desarrollo en Windows 8 y en Windows Phone. Tenemos una aplicación en el store de Windows 8, se llama Underfeed, es un lector RSS. Os invito a que la bajéis y nos deis feedback de qué tal la veis. En la parte de inteligencia de negocio, son sobre todo proyectos de BI, utilizando como plataforma SQL Server, todas las capacidades que trae, tanto DTL con Integration Services, como reporting, como análisis. Más en la parte ya de, digamos, en el área de infraestructura dentro de Cable, los principales proyectos que hacemos es comunicaciones unificadas y mensajería, S-Chain, Link, integración con telefonía. La parte de seguridad, sobre todo, es lo que rodea a la suite de productos Forefront. Principalmente, últimamente, estamos haciendo mucho proyecto de FIN, de gestión de identidades con Forefront Identity Management. Y, por último, la parte más de gestión y optimización de infraestructuras, pues es un poco lo que vamos a ver también en esta parte de la presentación, que es despliegue de System Center, que es la herramienta que vamos a ver luego, una parte de la suite, la que vamos a ver luego en las demos, y gestión, digamos, tradicional de IT. Actualmente tenemos 8 competencias Gold y 7 Silver, estamos en el Cloud Accelerate, también tenemos una división de e-commerce, estamos certificados en Sitecore y bueno, tenemos también conocimiento de algunas otras plataformas de e-commerce. Antes de empezar, bueno, yo tenía bastantes slides introductorias, me voy a ir la verdad que bastante rápido porque no quiero comerme el tiempo y ya llevamos retraso con lo que es el resto de presentaciones. Entonces, me lo voy a arrancar aquí para tenerlo todo controlado. Aquí he recopilado unos datos de cómo está la situación actual, ¿vale? No voy a extender mucho, principalmente comentar que por un lado tenemos, si esto fue una encuesta que se hizo a profesionales del sector de IT, de gente que esté involucrada en el desarrollo, y principalmente he destacado cuatro puntos. No somos lo suficientemente ágiles a la entrega, que es lo que hemos visto antes en las presentaciones anteriores. Pues comúnmente los proyectos no acaban bien ni en coste ni en tiempo, y una que me interesa para esta presentación es la parte de que hay una pobre involucración, una baja involucración de perfiles no desarrolladores dentro del ciclo de ALM, y también una mala transición del equipo de desarrollo al equipo de mantenimiento, ¿vale? Entonces, al final, pues eso provoca las rencillas que suele haber entre gente de desarrollo y de operaciones. Aquí os dejo más datos. Estos datos no me voy a centrar en ellos, lo importante es que lo que dejan dejan ver es que la realidad no es buena. Es decir, actualmente hay muchos errores en producción, el coste de arreglar un error en producción, como decía antes Rodrigo, es exponencial. Ahí tenéis las fuentes de donde están sacando estos datos, pero se calcula que 100 veces es más costoso arreglar un error en productivo que durante la fase de desarrollo. Imaginaros en vuestra organización un escenario típico. Tenemos una aplicación web, ¿vale?, que tiene tres capas, bueno, no vamos a entrar ahí en ese detalle, y de repente tenemos un problema, que tenemos una falla en una de las capas. Nos tenemos que dar respuesta a tres preguntas. Una, ¿cómo sé que existe un problema? ¿Cómo lo aíslo y cómo lo soluciono? En el caso de muchas organizaciones, el problema que se produce aquí es que si no tengo buenas herramientas de movilización, vamos a entrar en el efecto ping-pong. La gente de operaciones dice que es el código, la gente de desarrollo dice que son las máquinas, y empezamos que si es tuyo, que si es mío, y entre unos y otros la casa sin barrer, ¿vale? ¿Esto qué provoca? Que al final en muchas organizaciones tengamos equipos aislados que trabajen en formato de silo. Es decir, por un lado tenemos la gente de operaciones e infraestructura, y por otro lado la gente de desarrollo, y la relación no suele ser muy, muy fluida, que digamos. Para dar solución a todo esto, está el concepto de DevOps, que DevOps no deja de ser un movimiento, no son ni técnicas, es una forma de trabajar. Antes de entrar en DevOps, lo que quiero comentar es que el ciclo de ALM es un ciclo que va desde el inicio de la idea para tener una aplicación en un producto en el mercado, hasta que ese producto se pasa a producción y se acaba pagando. Es decir, no solo es el ciclo vida del desarrollo, sino es el ciclo vida de toda la vida de la aplicación. Con lo que es importante en esta parte tener en cuenta a la gente de operaciones. Yo soy de desarrollo, no soy de operaciones, pero bueno, luego cuando veáis las demos, veréis que tanto para unos como para otros, la información que se saca de la plataforma en producción es muy buena. DevOps, como os decía, es un movimiento IT que lo que permite es el nexo de unión entre tanto los equipos de desarrollo como QA, que para mí deberían ser más o menos el mismo equipo, y la parte de operaciones. De alguna manera, si yo tengo un proceso de desarrollo ágil, que estoy entregando versiones cada 3-4 semanas, lo que no puedo hacer luego es que cuando pasa a producción me tire otras 2 semanas más, porque así pierdo la agilidad. Por un lado, por eso tenemos que estar de alguna manera unidos con la gente de operaciones. Pero aparte de eso, la gente de operaciones tiene que tener herramientas de calidad para poder gestionar la plataforma, ¿vale? Entonces, ¿en qué pilares se centra DevOps principalmente, como os he comentado? En la comunicación. Que la comunicación fluya entre todas las partes de que forman parte del equipo, del equipo de desarrollo. Y cuando digo desarrollo, también estoy metiendo a la gente de operaciones, ¿vale? No lo estoy sacando fuera. En entrega continua, implantar este tipo de forma de trabajar, lo que habilita es poder tener una entrega rápida a negocio, mejorando en gran medida el time to market. Y, como veremos luego, gracias a las herramientas que nos provee SCOM, podemos reducir enormemente el tiempo de resolución de incidencias, ¿vale? O sea, los ciclos largos de resolución de incidencias es un sitio por el que las empresas se le va yendo la inversión y el dinero. Para esto, ¿qué tenemos? Pues tenemos la conjunción, por un lado, de Visual Studio, con su plataforma de desarrollo y con su Team Foundation Service para gestionar todo el ciclo de vida del desarrollo, más System Center. Muchos estáis familiarizados con System Center, ¿alguno conoce SCOM? Bueno, voy a hacer una pequeña introducción de qué es System. Bueno, System Center es una suite de productos que permiten, sobre todo, estar más orientados a la gente de operaciones y de infraestructura. Dentro de este grupo de productos hay uno que se llama SCOM, que es System Center Operation Manager, que es el que vamos a utilizar hoy en la demo, que me permite monitorizar mi infraestructura. Concretamente, lo que vamos a ver es un management pack. Los management pack son las funcionalidades y las capacidades que vas metiendo en SCOM para monitorizar. Este management pack se llama APM, Application Performance Monitor, y viene de, no sé si conocéis, hay un producto que se llama Bytecode, que lo compró Microsoft en 2010, que realmente hace lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Este producto lo compró Microsoft después de estar monetizando su plataforma de Xbox Live con Bytecode. Entonces, lo que se está haciendo a día de hoy es introduciendo nuevas funcionalidades dentro de SCOM que vienen de Bytecode. Es decir, no está todavía todas las funciones que tiene metidas en el producto de SCOM, pero bueno, van sacando distintas releases. ¿Qué nos aporta esta unión, sobre todo, pero bueno, en este caso SCOM? Tengo una herramienta única para movilizar tanto aplicaciones como infraestructura. Tengo también, o sea, una cosa importante a destacar es que no es necesario tocar código, no hay que tocar el código de nuestras aplicaciones para poder monitorizarlas. El propio SCOM, con sus sistemas de monitorización, es capaz de colgarse de la pila de ejecución y poder sacar información de la aplicación en caliente. Tenemos recuperación de información de rendimiento, tanto a nivel de aplicación como a nivel de infraestructura. Y, por último, vais a ver también en las demos que tenemos información de valor. O sea, cuando hay una incidencia en producción, tenemos los suficientes mecanismos para dar resolución. Entonces, ya de esta forma evitamos que la gente de desarrollo diga que es la gente de infraestructura, que las máquinas están mal, y empecemos a entrar en el efecto ping-pong que he comentado antes. ¿Qué capacidades me ofrece SCOM con APM? Pues mira, me permite movilizar tanto la capa cliente como la capa servidora. Cuando digo la capa cliente, es que yo puedo ver la experiencia de usuario que tiene la aplicación una vez que se está sirviendo el contenido al cliente. Hay una especie de JavaScript que se cuelga dentro del navegador del cliente y me ejecuta su experiencia de usuario. Si tiene retardos en el rendimiento de la página, en la ejecución de ese JavaScript, es capaz de incluso de meterse ahí problemas de tiempo de red y ese tipo de información. Como os he dicho antes, no es necesario meter código en la aplicación para poder monitorizarla. El impacto de rendimiento es mínimo, se calcula solo un 2% lo que carga SCOM, la máquina a la que estamos utilizando, es decir, que no es un valor despreciable. Tiene distintos KPIs para poder monitorizar la aplicación, como os he dicho, tiene la capacidad de hacer detección en tiempo real de incidencias. Luego veremos en las demos, pero en muchos casos, cuando hay una incidencia en una aplicación, el equipo de desarrollo, los de operaciones, muchas veces se entera porque el usuario final mete una entrada en una herramienta de ticketing que tendrán por ahí, diciendo la aplicación me ha fallado. Y entonces ahí ya empezamos a mover el hilo para dar la resolución. Pero hasta que el usuario final no da de alta la petición, no nos estamos dando cuenta, ¿vale? Somos más reactivos que proactivos. Cuando ves la información que te recupera SCOM, de alguna manera te está descubriendo la aplicación. Ya no se queda en el IS, es decir, eres capaz de ver tus componentes en producción, cómo se están comportando, dónde está la falla y el error. Y de alguna manera esto lo que permite es diagnosticar más fácil el problema. Y todo esto, por debajo tiene un SQL Server que tiene una capacidad de... tiene informes ya predefinidos, tiene cubos solar para poder de alguna manera ver la información incluso con Power Pivot. Vamos, hay bastante información para incluso generar informes a negocio o lo que se necesite. La parte de APM registra dos principales cosas: eventos y errores de aplicación. En eventos son tanto los errores de aplicación como temas de rendimiento, problemas de información más de operaciones, contadores de rendimiento, de cómo están las máquinas, me permite también controlar, aquí no vamos a entrar mucho en detalle, pero me permite controlar temas de redes, de cómo están los switches, los discos, o sea, tiene un montón de paquetes para monitorizar. Y dentro de los errores de aplicación, por un lado tiene lo que son las excepciones que levanta la propia aplicación, sean visibles o no para el usuario, muchas veces. El tema de conectividad, si tengo que acceder a un servidor de base de datos o a una unidad compartida, me plantearía como una alerta, y problemas también de seguridad. ¿Hasta dónde llega? La demo que vamos a ver hoy está hecha con System Center, con SCOM 2012 6 Pack 1, que están en este momento en preview. Entonces, todas estas capacidades que os estoy mostrando aquí es de esa versión. La versión actual no llega a tanto. Si necesitáis información, me podéis mandar un mail o me cogéis por ahora cuando acabemos y me preguntáis y os cuento qué es lo que se puede hacer. ¿Pero hasta dónde llega? Puedo monitorizar aplicaciones ASP.NET Web, o sea, aplicaciones web form tradicionales. Puedo monitorizar aplicaciones MVC, servicios ASP.NET. Estos serían los puntos .smx, los servicios web antiguos. Servicios VCF. Una de las características que tiene, de verdaderamente importante, porque si no, muchas veces suelen ser un agujero ahí un poco oscuro, son los servicios Windows. tiene una extensión para SharePoint. Yo puedo, de alguna manera, en un contexto de ejecución de SharePoint, darle la traza o el problema al desarrollador y que vea el modelo de ejecución, o sea, que se meta en el contexto de ejecución de SharePoint y vea el modelo de objetos para que sea más sencillo que monitorizar una aplicación web como o tradicional .NET. Como... Hay una cosa que no está todavía, en Abicode tenía también una extensión para Victor. Esa de momento no lo han liberado. Puedo monitorizar el IS8. También permite hacer modificación 360. Esto se refiere a que yo tengo información de disponibilidad de la aplicación, de los errores que está teniendo, de cómo están los controles de rendimiento, de cómo están otras cosas alrededor de mi infraestructura, que de alguna manera me permiten ver de una forma, como dice 360, cuando hay un problema productivo, me permiten ver qué es lo que está pasando, porque puede ser que no sea mi aplicación por un problema de rendimiento y puede ser que a lo mejor el SQL esté caído o la máquina de SQL tiene un problema de memoria, o etcétera. Y por último, comentar que tiene también capacidades para gestionar y motorizar sistemas no Windows, Unix y Linux. ¿Qué aporta? O sea, si dividamos los en tres roles que participan dentro de un desarrollo, al usuario final o al owner de la aplicación, lo que le va a permitir es tener un sistema fiable y monitorizado. Va a reducir enormemente el tiempo de resolución de errores, con lo que también mejora lo que es la satisfacción del usuario. Es decir, al final, no sé vosotros, pero me pone el usuario una incidencia y esto se va alargando en el tiempo, y al final el usuario pues acaba escalándolo a su jefe llama al tuyo y habéis montado la de Dios. Entonces, esto lo que hace es que mejora mucho los ciclos de resolución, por eso la satisfacción del usuario es mejor. A la parte de la gente de desarrollo QA, pueden desarrollar verificando la calidad del minuto uno, es decir, esto no solo vale para productivo, yo puedo estar monitorizando mis entornos de desarrollo o mis entornos de integración para poder ver mi aplicación en otros sistemas, saber cómo está funcionando. Me permiten diagnosticar y solucionar problemas críticos, luego veremos en la demo cómo de alguna manera me deja ver las tripas de mi aplicación en productivo. Además, se está integrando las herramientas de trabajo. Una cosa que decía antes Rodrigo, que no hay que salir de Visual Studio, pues por un lado la gente de operaciones no sale de SCOM y la gente de desarrollo no sale de Visual Studio, está integrado las dos herramientas. Y por último, la gente de operaciones lo que tiene ya es información de valor de qué está pasando en su infraestructura, es de alguna manera proactivo, se adelanta a los problemas, es decir, puede ver problemas sin que el usuario, imaginar un problema de rendimiento, que el usuario te puede poner una petición o no. El sistema es capaz de levantarte alertas por problemas de rendimiento en tu aplicación y permite de alguna manera que un riesgo de operaciones, que sea, digamos, que sea el lanzador del flujo para la resolución, pues coordinar todo ese trabajo. Impedimentos a la entrega de valor. Aquí, este es el rosco que lo han definido. Y ya hemos visto durante el día de hoy la parte más de definición y la parte más de desarrollo, y ahora vamos a entrar a la parte de operaciones. ¿Y qué impedimento nos encontramos en la parte de operaciones? Primero, requisitos de operaciones insatisfechos o no satisfechos, ¿vale? ¿Qué suele pasar? Pues primero, que yo tengo un tiempo de ejecución de bugs largos. Como os decía, muchas veces no monitorizo mi infraestructura ni mis aplicaciones, no me estoy dando cuenta de lo que está pasando. Si pasa es porque me dice el usuario y esto al final hace que los tiempos se alarguen. Y la información de detalle del error es la verdad que suele ser, bueno, no sé cómo lo haréis vosotros, pero bueno, normalmente en las aplicaciones lo que se genera es, o bien hay un error en productivo, le pides los logs a la gente de infraestructuras, o puedes acceder a la máquina, ves el ambigüe, pero no tienes el contexto de cómo se está ejecutando esa aplicación, es decir, no puedes ir al código que está fallando. Ahora veremos que eso se puede hacer. Para todo esto y dar solución a esos problemas, tenemos la herramienta de SCOM, que os comentaba, con APM. Entonces, voy a pasar a la demo, que está... Estas demos no van a ir tan fluidas como las que habéis visto antes porque estoy levantando dos máquinas en mi PC. Por un lado tengo una máquina... Esta. Ahí está. Por un lado tengo una máquina levantada con SCOM 2012 Pack 1 y por otro lado tengo la máquina que me está viendo durante todo el día de las demos con TFS. Esa máquina lo que tiene, aparte de TFS, un Visual Studio y tiene herramientas, o sea, tiene webs desplegadas que el SCOM que hemos montado la está monitorizando. A día de hoy estas máquinas virtuales no están disponibles para descarga. Estas máquinas las hemos montado para el evento Por lo que si necesitáis ver algo más en detalle, es decir, no podéis bajarlo así trastear, si queréis me contactáis y podemos ver lo que necesitáis. Entonces, si yo me voy y arranco la consola de SCOM, no sé, bueno, como no habéis levantado la mano, entiendo que no estáis muy familiarizados con la herramienta. La parte de authoring lo que permite aquí es configurar los templates de los management packs que tengo instalados. Una vez que instalo un management pack en SCOM, lo que hace es que se me habilita un template para su configuración. En este caso, el template de APM, pues yo estoy viendo que estoy configurando una aplicación en productivo, ¿sale? Se llama DemoStar Spin Production. Si yo voy a ver los detalles de qué estoy monitorizando, voy a tardar un poquillo. Bueno, aquí podría añadir distintos componentes. Una vez que yo pongo un agente de SCOM, está monitorizando un sistema, es capaz de descubrirme qué componentes lo forman ahí en ese servidor. Entonces yo podría estar añadiendo más componentes a monitorizar. En este caso, para la demo, solo estoy monitorizando una web. En la parte de ¿qué puedo configurar aquí? En la parte de servidora, lo que yo puedo de alguna manera configurar son qué eventos quiero monitorizar. Por un lado tengo los eventos de performance y eventos que son excepciones. Y aquí, como podéis ver, lo que estoy configurando es a partir de qué tiempo para mí es un problema de rendimiento. En este caso lo tenemos puesto en 7 segundos. Es decir, si una página tarda más de 7 segundos en responder al usuario, me va a levantar una alerta SCOM diciéndome que hay un problema de rendimiento, ¿vale? Luego veremos qué pinta tiene. En las advanced settings lo que puedo hacer también es darle más detalle. En este caso, por ejemplo, en la parte de excepciones estamos sacándolas todas. En un entorno productivo podías coger y solo determinar qué excepciones quieres controlar. Y en esta parte de monitores lo que configuras también es en qué momento la aplicación pasa a estar, digamos, disponible a no disponible, empezar a tener una salud no ideal. La parte de client side, esto es lo que os comentaba antes, esto lo que hace es que se descargan unos scripts que se ejecutan cuando el usuario está navegando, que me permiten ver la experiencia de usuario. No voy a entrar mucho en detalle en cómo se configura esto, porque no va a ser objeto de la demo, pero era para que vieseis un poquillo qué pinta tiene. Y una vez que yo tengo configurado este management pack, lo que me permite es tener en la parte de monitoring pues mi aplicación que estoy monitorizando. ¿Vale? Si voy aquí, a ver si lo encuentro. Aquí tendría la aplicación que yo estoy monitorizando, me dice que la salud es correcta. Una cosa que veis aquí, esto que vais viendo aquí, que son las pelotitas, y vais viendo que pone aplicación web, WCF hosteado en el IS, esto al final, cuando tú metes un management pack y modificas un servidor, lo que él hace es que te descubre qué cosas tiene. Como antes he dicho, podéis modificar tanto aplicaciones ASP.NET como MVC, como servicios WCF. Él lo que hace es que, de alguna manera, mira lo que tiene montada esa plataforma y te lo trae aquí. En este caso, como es una aplicación web, aunque es una aplicación MVC, pero como hay vistas que están hechas con .spx, pues se está creyendo que es una aplicación ASP.NET tradicional, pero realmente es una aplicación MVC la que estamos monitorizando. Y desde aquí lo que podría hacer, por ejemplo, es acceder a información de las alertas que tiene. Si yo me envío las alertas, perdón, limpiado. En este caso solo tengo una. Esta es una alerta de rendimiento que la tengo aquí guardada para luego mostrarla. Tengo otra que es un problema de rendimiento por una query, para que veáis que la información que se le da al desarrollador es de mucho valor. Entonces, digamos que si yo tengo la aplicación web, que es esta, no sé si estaréis acostumbrados a haber visto esta aplicación en muchas demos, nosotros las hemos tuneado un poquito para que en ciertas partes de la aplicación levante excepciones o tenga cuellos de botella. Yo sé, porque lo tengo así preparado, que si yo entro en esta aplicación a la Home y me voy a Modeler Planes, si ejecuto en este modelo me va a dar una excepción, ¿vale? Y lo que también tenemos configurado es que si de Paper Airlines, si veis, está tardando en presentar la página. Lo que hemos hecho ha sido meter un delay en una query. Luego veremos que el código de esa query aparece en SCOM como motivo del error, ¿vale? Una vez que yo he ejecutado la aplicación para que me levante errores, me puedo ir a SCOM. Como veis, ya se han dado de alta más incidencias de las que había antes. La de performance no es automática, las alertas de excepciones sí son automáticas, pero las de performance no son automáticas porque tiene que hacer una evaluación de una serie de condiciones para poder levantarla. Entonces, suelen tardar más. Si durante la demo aparece, es decir, también como esto es dos máquinas virtuales levantadas, pues sí, con muy poca memoria, la verdad, cada una, pues el sistema no va lo fiable que, o sea, lo rápido que debiera de ir, entonces la alerta no está apareciendo muy rápido, ¿no? Pero bueno, creedme que aparece porque yo las tengo aquí guardadas y las podréis ver. Entonces, si veis, mira, nosotros, una cosa que nos llamó mucho la atención, nosotros estamos levantando una excepción, que es una invalid operation exception, porque estamos mandando un SKU no permitido. Pero si veis, hay un montón más. Y nos dimos cuenta a la hora de monetizar con SCOM, no habíamos utilizado nunca esta aplicación, SCOM y AbiCode lo solemos utilizar en nuestro desarrollo, pero en este caso nunca habíamos monetizado esta aplicación tiene un problema, o sea, han sobrescrito el enrutado de MVC y está fallando, pero no es perceptible al usuario, pero SCOM lo está viendo porque aunque no se esté levantando la excepción al usuario, está detectando que hay excepciones en el sistema. Entonces yo, cuando empezamos a monitorear esta aplicación, nos dimos cuenta de que tenía algún error aparte del que nosotros habíamos metido. ¿Vale? Entonces, ¿qué pinta tiene una incidencia? Si yo abro la incidencia, como veis aquí, este campo KPC Ticket ID, luego lo veremos, es la integración que tiene con TFS, que luego contaré en qué supone y cómo se configura. Pero yo desde aquí podría ver la información de qué le está pasando en el servidor. ¿Vale? A ver si abre. Vale. Entonces, tengo un problema, un invalid operation exception, porque hay un SKU1 permitido. Como veis aquí, yo estoy sacando la pila de ejecución de producción en SCOM, sin haber hecho nada. Y en la donde se ha dado la falla, me está diciendo que uno de los parámetros, o sea, yo puedo mostrar parámetros, la pila completa y mostrar líneas. Si quieres ver el detalle del código, lo que tienes que crear son los símbolos dentro del servidor. Los .pdb los tendrás que desplegar con la aplicación. Si no necesitas ver la línea de código en la que está fallando, pues o no quieres ver el código incluso se podría ver de dentro de SCOM, o sea, tú puedes clicar en la línea de código, abrirlo dentro desde el mismo SCOM, no lo tenemos configurado, pero bueno, yo si tengo este error y me dice que el SKU no está permitido, bueno, si fuese una persona de operación directamente lo que haría es pasar a desarrollo, porque no sé ni lo que es esto, pero bueno, imaginar que esto le llega a un desarrollador, pues ya directamente viendo la pantalla de parámetros puedo saber que se está mandando un SKU que se llama mod FCF y esto no se lo está tragando la aplicación, por eso está levantando la excepción. Entonces yo podría ver que esta aplicación esta parte de código se está conectando contra está utilizando una connection string a una base de datos que tiene este nombre y podría ver el código. Aquí yo sí tengo cargado los símbolos para poder ver el código donde está pasando el error en productivo, ¿vale? Aquí estamos, digamos, desde el punto de lado de operaciones. ¿Qué otras cosas puedo ver? Pues puedo ver también información de eventos similares que se han producido en un rango de tiempo parecido al que estás. Puedo ver eventos relacionados. Puedo ver una cadena de ejecución. En este caso, como es una aplicación muy sencillita, pues no lo vería. Pero si tuviese un ejemplo más complejo, yo podría ver el tiempo de que tarda la ejecución, es decir, desde la capa de presentación a ir a la base de datos. Si lo tuviese bien estructurado, podría ver cómo va pasando la ejecución por cada rama y cuánto está tardando en cada punto. Y al final también puedo ver información de contabilidad de rendimiento. Esto, como os he comentado antes, el tema de poder verlo en 360, yo puedo ver por un lado qué cosas están pasando en el sistema aparte de lo que me ha pasado a mí. Puedo ver que si este evento se ha producido más veces y puedo sacar contabilidad de rendimiento de cómo está el sistema. Entonces, yo los contadores de rendimiento puedo seleccionar aquí pues todos los que yo crea convenientes, aplicarlo y así ver, bueno, no pinta mucho porque tampoco lleva mucho tiempo arrancada la máquina, pero podría haber información de contadores de rendimiento en el propio alerta de que me ha dado SCOM, ¿vale? Yo no tengo configurado, pero bueno, eso viene out of the box. Configurar que cuando llegue una alerta te mande un SMS o te mande un correo o este tipo de cosas, eso no hay problema. Es decir, no hay que estar continuamente mirando la pantalla SCOM para detectar las alertas. Él te va a notificar. ¿Vale? Entonces, lo que hemos visto hasta ahora pues es que ya tenemos una herramienta que me permite descubrir problemas en mi aplicación sin tener que de alguna manera esperar a que el usuario me lo notifique. Aparte de esto, bueno, esta es la demo que os he enseñado. ¿Qué otros impedimentos hay al valor en la parte más de operaciones? Uno de los impedimentos que hay es que tenemos herramientas de gestión dispersas. ¿Esto qué quiere decir? Por un lado tenemos a la gente de operaciones que trabaja con unas herramientas, por otro lado tenemos a la gente de desarrollo. No sé si en muchas compañías en las que estáis trabajando vosotros se tiene este nivel de detalle a nivel de productivo, es decir, qué está pasando, pero si no, aunque tuviesen otro tipo de herramientas, el problema que hay es que las herramientas no están conectadas. Es decir, por un lado está la gente trabajando en infraestructura, monitorizando con la herramienta que sea, pero cuando pasa una incidencia, ¿qué pasa? En algunos casos pues te la pueden abrir en el portal de TFS, en otros casos tienen herramientas Remedy, Jira, Redmine, la que sea. Pero al final el trabajo no fluye, porque el de encontrar un error en productivo, pasarse al equipo de desarrollo, pues ese ciclo de o ese workflow de trabajo pues no está digamos automatizado y conectado. Lo que hace es que, como hablábamos antes, pues que vas a tener otra vez procesos de resolución largos, mucho coste de resolución de errores, pero importante, una cosa que no he comentado antes, el DevOps nació en el paraguas de las metodologías ágiles, pero todo lo que estamos viendo aquí se puede implantar, haga CMMI, haga Scrum, Kanban o la que sea, ¿vale? Al final estamos hablando de cómo operar la plataforma. Entonces, para dar solución a esto, tenemos... tenemos una nueva capacidad dentro de SCOM. Ya en 2007 había ya una integración, pero bueno, en este caso la han mejorado bastante, que es integrar el equipo de desarrollo con el equipo de operaciones, es integrar Team Foundation Server con SCOM. Y por otro lado también destacar que se pueden reutilizar artefactos. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo, por ejemplo, quiero hacer una prueba de carga, como la que había hecho, por ejemplo, antes Luis, yo esa prueba de carga se la puedo pasar a la gente de operaciones para que la ejecuten en entorno de producción. No se tienen que estar montando otra cosa para hacer pruebas de carga sobre el sistema. Yo puedo, de alguna manera, reutilizar componentes de trabajo. Entonces, os voy a hacer una demo de qué pinta tiene el conector de TFS con SCOM, o SCOM con TFS, para que veáis qué se puede hacer. Si yo me voy a la parte de autorización, otra vez, veo que tengo aquí un management pack instalado que me ha habilitado este template para poder configurarlo. Estas pantallas, no sé si habéis visto alguna vez alguna demo, presentación por ahí, que se aparece este tipo de pantallas. Esto es nuevo de SCOM 2012 6PAC 1 y ahora os contaré qué diferencias hay. Por un lado me pide la URL donde está mi portal de proyectos, o sea, mi colección de proyectos, perdón. También me va a pedir, dentro de mi infraestructura de SCOM, cuáles de los nodos que estamos utilizando, o sea, cuáles de las máquinas que estamos utilizando como agente y estamos utilizando mi sistema, les permito integrar, de alguna manera interactuar con el equipo de desarrollo. Es decir, no todo lo que tengo estoy utilizando debe de llevar información a TFS. Y, bueno, luego una cuenta la cuenta que se utiliza para hacer la sincronización entre los dos mundos, ¿vale? Pero más importante es cómo se configura a nivel de proyecto. Si veis, a ver, bueno, voy a dejarle que piense un poco, ahora os cuento qué son los relojitos que están. Bueno, os voy a contar que ya termino. Esto es en tiempo real, es decir, la integración que tiene Team Foundation Server y SCOM es que toda la información que estoy mostrando aquí no me la estoy inventando, sale del propio TFS, los nombres de proyectos, las áreas. Entonces, aquí lo que vas a configurar es qué componentes de mi aplicación vuelcan información sobre qué proyecto de Team Foundation Server. Si yo tuviese varios componentes dentro de un mismo proyecto, si estés acostumbrados a utilizar el área PAD dentro de Team Foundation Server para de alguna manera clasificar elementos de trabajo, por ejemplo, por equipos de desarrollo, pues tengo a la gente la capa de presentación, la capa de acceso a datos. Pues esto lo puedo configurar aquí. Puedo decir, por ejemplo, pues yo qué sé, tengo una parte que es la de base de datos. Pues puedo decir, pues esto va a mandar una incidencia al equipo de desarrollo y él directamente ya va a poner el elemento de trabajo que es el área de base de datos, el que lo tiene que resolver. Porque otra de las prácticas buenas es meter a los DBAs dentro del equipo de desarrollo, es decir, la gente de los DBAs son otros que también los suelen mover como un enemigo, pero tienen que formar parte también del desarrollo. Igual que la gente de QA, ahora ya parece que lo vemos menos como enemigo, pero hasta hace 4 días la gente que testaba las aplicaciones eran los que nos llegabas, le dabas tu código que funcionaba perfectamente, en tu máquina funcionaba, llegaban ellos, hacían 2 clics y te lo rompían, ¿no? Entonces ahora mismo lo que estamos intentando es romper la barrera con la gente de operaciones. Entonces, ¿qué me permite hacer esta integración? Pues que si yo tengo aquí una alerta, por ejemplo, la alerta que yo tengo definida, la que hemos visto antes, yo podría editarla, haberla visto y bueno, vale, pues esto es una cosa de desarrollo. Yo lo que puedo hacer es mandárselo al ingeniero. Si se lo mando al ingeniero, a ver que no me sale. Bueno, lo que hace es abrir pantalla completa. Esto automáticamente le va a mandar una petición o sea, va a generar un work item dentro, un elemento de trabajo dentro de TFS. Si conocéis TFS, pues dependiendo de la metodología que utilicéis, pues tienen más elementos de trabajo o menos para poder gestionar el ciclo de vida. En este caso, con esta integración, lo que genera es un nuevo elemento de trabajo que se llama Operation Issues, que son los problemas que detecta la gente de operaciones y la traslada a la gente de desarrollo. Entonces, yo acabo de pasarle, digamos, la pelota a la gente de desarrollo y la gente de desarrollo, sin moverse de su Visual Studio, pues directamente podría estar viendo qué es lo que le está llegando también de operaciones. ¿Vale? Entonces, si yo estoy aquí, tengo ya Visual Studio abierto y tengo una query ya montada para poder sacarme este tipo de elementos de trabajo. Este tipo de elementos de trabajo es nuevo y es de la integración que hay entre los dos mundos. Si yo, por ejemplo, ejecutase esta query otra vez, vería que ha venido uno nuevo. Este nuevo es el que acabo de enviarle ahora mismo de DevCom. Si lo abro, pues lo que me permite ver es información del elemento de trabajo, la típica cabecera que tienen todos los elementos de trabajo, y luego el detalle. En el detalle lo que viene es un link para ver el detalle de la incidencia o de la alerta. Ese link es una URL web. Entonces, esto va a ir a la misma pantalla que están viendo la gente de SCOM. Es decir, no se está mandando ningún fichero atachado ni cosas que al final ocupen espacio en la base de datos de TFS y esté duplicado la información. Sino esto lo que va a hacer directamente irme a SCOM para verificar el problema. El equipo de desarrollo podría coger y aceptar el elemento. Una vez que acepta el elemento, con el tiempo, ¿vale? Porque aquí las máquinas van un poquillo como van, aparecería como que está notificado y está aceptado el bug. Para que veáis esto que es cierto, por ejemplo, este que tengo por aquí, que es de rendimiento, pues mira, ya estaba aceptado, lo acepté antes y si veis tiene cuatro, o sea, ese ticket ID es el 51, es el elemento de TFS, y el 4 es la revisión, ¿vale? La revisión, se han hecho cuatro modificaciones sobre el elemento de trabajo. ¿Vale? Y hasta aquí de momento vamos a seguir con la presentación. No sé, bueno, yo creo que no sé si veis, como me saltan muchas diapositivas que tenía al principio, pues no sé si voy muy adelantado. ¿Vale? Entonces, otra cosa que hay a la hora de impedimentos en la entrega de valor, desde el punto de vista de operaciones, es que tengo incidencias muy difíciles de diagnosticar y de solucionar. Como os he comentado antes, imagino que cuando hay un error en productivo en las aplicaciones que hacéis, pues bueno, si tienes un sistema de gestión de errores bueno, pues podéis tener un log lo suficientemente con detalle para poder depurar el problema, o tenéis información en el ambigüe, bueno, o como lo estáis haciendo. Pero al final no dejan de ser ficheros, no estás viendo la ejecución real dentro del servidor. Entonces, para dar solución a este problema, tenemos la unión de dos soluciones. Por un lado, IntelliTrace, que también lo enseñó Rido en la charla que dio con el caso de éxito de Transmediterránea, que me permite ver la traza de ejecución de un entorno productivo en mi Visual Studio como si estuviese depurando línea a línea mi aplicación, como si estuviese corriendo mi propia aplicación, pero en el contexto de ejecución de producción. Y aparte también tengo SCOM. O sea, SCOM, en muchas de las incidencias que se van a producir, SCOM ya va a dar bastante información como poder solucionarlo. Entonces, vamos a ver hasta dónde puede llegar este tipo de cosas. Entonces, en la parte de SCOM, vamos a empezar con la parte de SCOM. Yo antes os he enseñado cómo se veía el error desde aquí, desde SCOM, ¿vale? Para que veáis la pantalla. Pero si me voy al Visual Studio y tengo aquí otro error, el error que me dio antes de tiempo máximo excedido, el equipo de desarrollo podría llegar aquí, abrir la pantalla. Uy, perdón. Vale, perdón. Lo que he hecho ha sido, me he ido al Visual Studio, he abierto el elemento de trabajo 51 y estoy abriendo la información del error que se está produciendo. Ya cuando es un problema, una alerta de rendimiento, el primer nodo que me aparece es el nodo o el punto de la ejecución que más tiempo se está llevando. En este caso, estamos viendo hasta la serie que se está ejecutando, es decir, para que veáis cómo es capaz de descubrir lo que está pasando en el servidor. Entonces, igual que antes, yo podía ver información similar, es decir, cuántas veces se ha pasado esto en otros momentos, eventos relacionados, aquí podría decir, pues, ¿qué ha pasado en los últimos 30 minutos en la aplicación? Pues, mira, ha dado estos errores, aparte ha dado un error en un HTTP exception, en el que os he comentado antes que estaba la aplicación fallando. Ver la rama de ejecución, que en este caso la cadena de ejecución pues no viste mucho, y información de performance, de contraria de rendimiento. Entonces, perdón, lo cerré. Si yo soy un desarrollador y empiezo a tirar del hilo, puedo empezar a ver que, pues mira, tengo aquí la ejecución que se está realizando y me está diciendo que de un total de 10.025 milisegundos, el 10.004 se está llevando esta sentencia. Si yo le clico, me está diciendo que esta query es la que está haciendo el cuello de botella. Es decir, en el proceso, esto, al final aquí lo que está haciendo es dame los elementos de... O sea, lo que está haciendo es un get product by category, creo que es, el método que está ejecutando, que lo podemos ver aquí porque aquí te lo dice. Está ejecutando el get product category, pasándole el paper como categoría de avión, ¿no? Entonces, toda esa información la puedo ver aquí. Vamos, puedo ver qué parámetros está mandando la query, sobre qué servidor me estoy conectando y a qué base de datos me estoy conectando. En este caso, como yo tengo unos desarrolladores muy buenos, pues lo que han hecho ha sido hacer que esta query se tenga un delay. Esto es lo que estamos haciendo, ya le hemos forzado nosotros a que tarde más de 10 segundos para que nos levantara la incidencia en SCOM. Pero puede ser que una incidencia de performance no solo sea código. En este caso, que es un SQL, puede ser que la base de datos esté mal indexada, que no estén bien puestos los índices. Que, vete a saber, yo podía ver, por ejemplo, que a lo mejor hoy se ha producido un pico y podía ver también cómo está de salud el servidor de SQL. A lo mejor el servidor de SQL tiene un problema, un pico de trabajo y se ha quedado sin memoria y ha ido muy, muy lento y eso no me está dando el problema. Pero como os he comentado, yo puedo ver los elementos similares. Entonces puedo ver cuántas veces ha producido el mismo evento en el sistema. Entonces puedo saber si es una cosa puntual o que se está produciendo continuamente. Yo creo que con esta información ya hay lo suficientemente calidad para que el equipo de desarrollo pueda empezar a solucionar este problema. Y estamos hablando de un problema de rendimiento, es decir, imaginar, o sea, extrapolaros y poneros en una situación de que tenéis una aplicación que no vaya bien en producción. Es decir, ¿cómo lo consigues arreglar? Es decir, sí, al final lo podrás conseguir arreglar, pero el coste de poder encontrar esta información que habéis visto en la demo, que ha aparecido en SCOM, es volado. Entonces, por eso es muy importante la entrega continua, aparte de tener entrega de valor de forma rápida al mercado, también hay que tener la plataforma lo suficientemente monitorizada para que esto no suceda. ¿Vale? Entonces, como estáis viendo, pues yo creo que con esta información ya se podría dar solución al problema. Otra cosa que se puede hacer es activar IntelliTrace. Si tengo errores más de negocio, no sé cómo voy, Aurelio, muy bien. ¿Cuánto me queda?
Pues poco o nada.
Poco nada, bueno. Hay otra capacidad que es IntelliTrace, no la voy a ejecutar, pero la voy a enseñar.
Informe de presiones.
Vale, no te preocupes, no me presiones. Ahora me voy a comer el tiempo, bueno, no me voy a comer el tiempo de nadie. Entonces, IntelliTrace lo que me permite es levantar, o sea, hay una integración de SCOM que yo puedo activar directamente de SCOM la traza histórica de un servidor. Pero en este caso, lo que tenemos es la misma máquina, hay unos scripts que es un PowerShell, que también lo podía ejecutar el administrador, para levantar IntelliTrace. IntelliTrace al final consume recursos, pero me genera un fichero de este tipo. ¿Qué es lo que me hace? Es vamos aquí, ya lo tengo uno guardado de una ejecución anterior. ¿Conocéis alguno en IntelliTrace? ¿Lo habéis usado alguna vez? No veo muchas manos levantadas, ¿vale? O sea, aquí lo que estoy viendo es en este caso hay una excepción y estoy viendo la pila, ¿no? de excepciones, y puedo también ver las pilas de llamadas. Yo esto lo puedo arrancar en debug y lo que va a hacer el Visual Studio es ponerse a depurar, pero está depurando un código, está depurando una sesión o una ejecución, un contexto de ejecución que ha pasado en un servidor. Entonces, esto en un caso de un error funcional, la verdad que arroja mucha información. Es decir, igual que cuando tengo una excepción o un rendimiento, es como me lo permite hacer, cuando tengo ya problemas más, es que esto alguna vez falla, otra vez no, esta sería la solución. Y se me va a posicionar en el código que está dando el error. Uy. Entonces, yo podría ir para arriba por la ejecución, podría ver en el locals qué valores tienen las variables en producción, y en este caso me está dando un reference exception, pues entiendo que en este caso el asignatud es null. ¿vale? Entonces, IntelliTrace, como os he dicho, está integrado dentro de SCOM, pero bueno, también lo podéis ejecutar, o sea, no es una cosa de SCOM, lo podéis ejecutar con Visual Studio tradicional, ¿vale? Si volvemos a la presentación, otras cosas, bueno, esta ya me voy bastante más rápido. El feedback tardío. Antes han comentado las herramientas como Feedback Manager y también ha comentado antes Luis el tema del app management. Al final, para agilizar los ciclos de compilo, despliego y testeo, tenemos la capacidad tenemos la funcionalidad o el producto app management, que lo que me permite tener es entornos de laboratorio. Esto al final es la conjunción entre TFS y Hyper-V. Yo puedo tener plantillas de máquina que puedo levantar, desplegar, testear y puedo el feedback de ese testeo, incluso puedo hacer un NASOP de la máquina y de ese NASOP mandárselo al equipo de desarrollo. Y podría estar abriendo información de contexto en el mismo servidor donde se ha producido el error, ¿vale? Esto lo que hace es que reduce los tiempos de feedback, sobre todo de los equipos de QA, drásticamente, ¿vale? También consume infraestructura, pero bueno, yo creo que la inversión, el retorno se tiene. Y ya dejo paso a Aurelio para que...
Bueno, las conclusiones. No me quiero extender demasiado con las conclusiones, realmente lo tenéis bastante fresco de lo que ha salido ahora y vamos bastante ajustados de tiempo y lo vais a tener en las presentaciones.